El doctor Alejandro Navarro nunca había planeado regresar al pequeño pueblo de Villanueva, un lugar remoto en las montañas donde la mayoría de los habitantes se conocían por nombre. Había pasado años construyendo su carrera en la ciudad, donde se convirtió en un respetado médico forense, trabajando en casos complejos que desafiaban la lógica y la ciencia. Sin embargo, cuando recibió la noticia de la muerte de su tío Emilio y la inesperada herencia de la morgue familiar, Alejandro sintió una obligación de volver y hacerse cargo del legado que había dejado atrás. La morgue Navarro había pertenecido a su familia durante generaciones, un negocio que su tío Emilio había dirigido con dedicación hasta el final de sus días. Alejandro no tenía un recuerdo particularmente cálido de ese lugar. De niño, solía visitar a su tío durante los veranos, y la morgue, con su olor a formaldehído y su atmósfera sombría, siempre le había causado un profundo malestar. Pero ahora, como adulto, se sentía obligado a continuar el trabajo familiar, aunque fuera solo temporalmente. El edificio en sí era una estructura antigua, de ladrillos oscuros, con ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz del sol. Al llegar, Alejandro no pudo evitar notar el aire de desolación que envolvía el lugar. Parecía que la morgue había estado abandonada durante años, aunque sabía que su tío había trabajado allí hasta poco antes de su muerte. Decidió que se quedaría unos meses, reorganizaría el lugar y luego lo vendería. Después de todo, su vida estaba en la ciudad, no en este rincón olvidado del mundo. Los primeros días transcurrieron con relativa calma. Alejandro se dedicó a revisar los registros y a familiarizarse con el funcionamiento de la morgue. No había muchos cuerpos, solo unos pocos casos recientes que aún no habían sido reclamados. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo extraño. En los archivos de la morgue, encontró varios documentos antiguos que detallaban la muerte de algunos de sus antecesores, todos forenses que habían trabajado en ese mismo lugar. Lo que llamó su atención fue que cada uno de ellos había muerto en circunstancias misteriosas o violentas. Su bisabuelo, don Ricardo, había fallecido en un aparente suicidio en la década de 1930, aunque los detalles del caso siempre habían sido ambiguos. Su abuelo, Hernán, murió en un extraño accidente de laboratorio cuando un frasco de químicos explotó sin razón aparente. Y su tío Emilio, el último en caer, había sido encontrado muerto en la misma mesa de autopsias donde había trabajado durante años, sin signos evidentes de lo que había causado su deceso. A medida que Alejandro revisaba estos registros, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Aunque era un hombre de ciencia y no creía en supersticiones, no podía evitar la sensación de que algo estaba mal en esa morgue. Decidió ignorar esos pensamientos y continuar con su trabajo, concentrándose en los casos recientes que tenía pendientes. Sin embargo, esa inquietud persistente era como una sombra que lo seguía a todas partes. Un día, mientras examinaba el cuerpo de un joven que había fallecido en un accidente automovilístico, Alejandro notó algo inusual. En la piel del cadáver, en la parte baja de la espalda, había una marca pequeña, casi imperceptible, como una cicatriz antigua. No le prestó demasiada atención al principio, pero luego recordó que había visto esa misma marca en uno de los cadáveres que había examinado días antes. Un escalofrío recorrió su espalda. Revisó los archivos de otros cuerpos que había trabajado y, para su sorpresa, encontró la misma marca en varios de ellos. La marca, una especie de cicatriz circular, parecía demasiado específica como para ser una coincidencia. Decidió investigar más a fondo, pero cuanto más indagaba, más extrañas se volvían las cosas. Descubrió que la marca no era un simple rasguño o cicatriz de cirugía. Era un símbolo, antiguo y casi olvidado, que encontró en un libro viejo en la biblioteca de su tío. El símbolo estaba relacionado con antiguos ritos de muerte y sacrificios, una práctica que, según el libro, estaba destinada a proteger a los muertos de un destino peor en el más allá. Pero la idea de que estos cadáveres estuvieran marcados con un símbolo antiguo le parecía absurda. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las sombras en su habitación parecían más oscuras, más profundas, y cada pequeño ruido en la casa lo hacía sobresaltarse. Decidió levantarse y caminar por la morgue, esperando que el aire frío y el silencio lo calmaran. Sin embargo, al llegar al sótano, donde se encontraba la cámara frigorífica, sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. El lugar estaba tan vacío como siempre. Pero cuando abrió la puerta de la cámara, encontró algo que lo hizo retroceder de terror. Dentro, uno de los cuerpos, el del joven que había examinado ese mismo día, estaba de pie, con los ojos abiertos, mirándolo fijamente. El cadáver, sin vida pero de alguna manera animado, tenía la boca abierta en un grito silencioso, y esa misma marca en la espalda ahora parecía más oscura, más definida. Alejandro cerró la puerta de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Trató de convencerse de que lo que había visto era una alucinación, una pesadilla causada por el estrés y la falta de sueño. Pero al día siguiente, cuando volvió a abrir la cámara frigorífica, encontró al cadáver de nuevo acostado en su lugar, inerte como debería estar. No había señales de que se hubiera movido, pero la imagen de esos ojos abiertos y esa boca desencajada lo perseguían. Decidió entonces investigar la muerte de su tío Emilio con más detalle. Sabía que el pueblo tenía una larga historia de supersticiones y rumores sobre la morgue Navarro. Habló con algunos de los residentes más antiguos, quienes le contaron historias que no habían querido compartir con él cuando era niño. Cuentos sobre luces que se veían en la morgue en medio de la noche, susurros que venían de las paredes y cuerpos que parecían moverse solos. Pero lo que más lo perturbó fue la historia de cómo la familia Navarro, hace generaciones, había adquirido la morgue. Al parecer, el bisabuelo de Alejandro, don Ricardo, no había comprado la morgue de forma convencional. La historia contaba que la había obtenido después de un desafortunado acuerdo con una orden secreta que practicaba antiguos ritos funerarios. A cambio de la prosperidad y el control del negocio funerario en el pueblo, la familia Navarro debía mantener ciertos rituales que aseguraban que los cuerpos que pasaran por la morgue descansaran en paz. Sin embargo, con el tiempo, esos rituales se habían olvidado, y con ellos, la protección que otorgaban. Alejandro no creía en esas historias, pero no podía ignorar los patrones que había descubierto. La marca en los cuerpos, la muerte violenta de cada miembro de su familia que había trabajado en la morgue, y los extraños sucesos que había presenciado no podían ser simples coincidencias. La racionalidad le decía que debía dejar el lugar, pero algo, quizás la responsabilidad hacia su familia, lo hizo quedarse. Con cada día que pasaba, la situación empeoraba. Alejandro comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Escuchaba voces susurrando su nombre desde los rincones oscuros de la morgue, veía sombras que se movían por los pasillos cuando no había nadie más en el edificio y sentía una presencia constante, como si algo lo estuviera vigilando. Una noche, mientras revisaba unos viejos registros en la oficina de su tío, encontró una carta dirigida a él, escrita por Emilio poco antes de morir. En la carta, Emilio le confesaba que había sentido lo mismo durante los últimos meses de su vida. Le pedía que dejara la morgue, que se deshiciera de ella y que nunca mirara atrás. Decía que la morgue estaba maldita y que quienquiera que intentara controlarla sin seguir los antiguos rituales estaba condenado a sufrir una muerte horrible. Alejandro decidió que había tenido suficiente. Empacó sus pertenencias y se preparó para dejar el pueblo a la mañana siguiente. Sin embargo, esa noche, los fenómenos llegaron a un punto culminante. El aire en la morgue se volvió denso y frío, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Se encontró en la oscuridad, con solo el débil resplandor de su teléfono móvil para iluminar el camino. Mientras intentaba llegar a la salida, escuchó el sonido de pasos detrás de él, acercándose cada vez más rápido. Alejandro comenzó a correr, pero parecía que la morgue se había transformado en un laberinto interminable. No importaba cuántas puertas cruzara, siempre terminaba de nuevo en la cámara frigorífica, frente a las puertas cerradas de los compartimientos donde se guardaban los cuerpos. Finalmente, se dio cuenta de que no podía escapar. Exhausto y aterrorizado, se detuvo en seco, con la respiración agitada y el corazón a punto de explotar. Fue entonces cuando sintió una mano fría en su hombro. Se giró bruscamente y vio una figura oscura, apenas visible en la penumbra, que lo observaba con ojos brillantes y sin vida. Era su tío Emilio, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba deformado por una expresión de dolor y sufrimiento indescriptible. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho, como si un puño invisible se apretara alrededor de su corazón. Cayó al suelo, incapaz de respirar, mientras la figura de Emilio se desvanecía en la oscuridad. En su último pensamiento, Alejandro comprendió que no había escapatoria. La morgue lo había atrapado, igual que a todos los que habían venido antes que él. Su muerte sería violenta y sin explicación, y su nombre sería solo uno más en la larga lista de aquellos que habían heredado la maldición de la familia Navarro. A la mañana siguiente, el cuerpo de Alejandro fue encontrado en la misma mesa de autopsias donde había examinado tantos cadáveres. No había signos de trauma, pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. El médico local que realizó la autopsia, un hombre joven que no conocía la historia de la morgue, no pudo determinar la causa de la muerte. Pero, sin saberlo, había comenzado un ciclo que parecía no tener fin. El pueblo volvió a susurros y rumores sobre la morgue Navarro, y algunos decían que habían visto una sombra en las ventanas del edificio la noche anterior, una figura que parecía estar esperando, siempre observando, siempre vigilante. Pero la mayoría de la gente prefería no hablar de ello. Después de todo, nadie quería ser el próximo en heredar la morgue y su oscura maldición. La muñeca de Emma. En una pequeña ciudad del noreste de España, el doctor Manuel Ordóñez había trabajado como médico forense durante más de 20 años. Su laboratorio estaba ubicado en el sótano del Hospital Provincial, un lugar frío y sombrío donde los cuerpos llegaban para revelar sus secretos antes de ser entregados a sus familias. Había visto de todo en su carrera: muertes naturales, accidentes, homicidios, suicidios, nada le sorprendía ya. Pero había una sensación persistente de que el trabajo no era solo un ejercicio clínico. Siempre había un leve respeto por el misterio de la muerte, un respeto que, aunque adormecido por la rutina, nunca había desaparecido del todo. Era un martes lluvioso de otoño cuando Manuel recibió el cuerpo de Emma, una niña de solo 9 años que había muerto trágicamente en un accidente de tráfico. Los detalles del caso eran espeluznantes: la niña había sido atropellada por un conductor ebrio mientras jugaba frente a su casa. Su cuerpo había sido arrojado varios metros por el impacto, sufriendo lesiones graves que, aunque intentaron ser tratadas en el hospital, finalmente resultaron fatales. Era una tragedia que había conmocionado a la comunidad local, especialmente por lo joven e inocente que era la víctima. Manuel comenzó la autopsia de manera metódica, como siempre lo hacía. El rostro de la niña estaba sorprendentemente intacto, una especie de cruel paradoja considerando la violencia de su muerte. La piel pálida, las pestañas largas que aún descansaban sobre sus mejillas y el cabello rubio que rodeaba su cabeza como un halo la hacían parecer como si estuviera dormida. Pero Manuel sabía que debajo de esa calma aparente había huesos rotos, órganos lacerados y todo el rastro ineludible de una vida abruptamente truncada. Procedió a realizar el examen post-mortem, comenzando con una inspección externa antes de pasar a abrir la cavidad torácica. La causa de la muerte era clara: un trauma severo en el tórax y el abdomen. No había duda de que Emma había sufrido terriblemente en los minutos antes de su muerte. Mientras trabajaba, Manuel no pudo evitar un breve destello de empatía. Aunque había aprendido a distanciarse emocionalmente de su trabajo, la idea de una niña pequeña sufriendo le afectaba más de lo que quisiera admitir. Horas más tarde, la autopsia concluyó sin mayores complicaciones. Se levantó de su banco de trabajo, estirando la espalda mientras sentía el cansancio acumulado de varios días de turnos largos. Decidió que era hora de tomar un café antes de completar los informes. Dejó el cuerpo de Emma en la cámara frigorífica y salió del laboratorio, dejando la puerta entreabierta para que el aire frío no se acumulara demasiado en la habitación. Al regresar, algo le pareció diferente. No lo notó de inmediato, pero cuando volvió a su mesa de trabajo, se encontró con una pequeña muñeca sentada en la esquina, justo al lado de los instrumentos quirúrgicos que acababa de limpiar. Era una muñeca antigua, de porcelana, con el rostro blanco y delicado, ojos azules brillantes que reflejaban la luz fluorescente del techo y cabello rubio rizado que enmarcaba su pequeño rostro. La muñeca llevaba un vestido azul celeste, que parecía haber sido cuidadosamente confeccionado a mano con encajes finos y bordados. Manuel se detuvo en seco, desconcertado. Estaba absolutamente seguro de que no había ninguna muñeca allí antes de salir. Además, ¿cómo podría haber llegado allí sin que él se diera cuenta? En la morgue no había más que cadáveres, y los cadáveres, por supuesto, no podían mover objetos. Trató de recordar si alguien había mencionado algo sobre una muñeca en la documentación de Emma, pero no encontró nada en su memoria. Ni siquiera estaba seguro de que Emma tuviera una muñeca consigo cuando llegó al hospital. Intentó descartar la situación como una broma de mal gusto, tal vez algún compañero que quería asustarlo, aunque sabía que el personal de la morgue rara vez hacía ese tipo de cosas. Se acercó a la muñeca, la examinó con cuidado y la colocó en un estante alejado, pensando que alguien vendría a reclamarla. Pero la incomodidad permanecía como una sombra en el borde de su conciencia. Durante las siguientes horas, Manuel trató de concentrarse en completar los informes, pero se sentía constantemente observado. Cada vez que miraba hacia el estante, la muñeca estaba allí, con sus ojos azules fijos en él. La sensación era inquietante, irracional quizás, pero imposible de ignorar. Empezó a trabajar más rápido, deseando terminar y marcharse lo antes posible. Sin embargo, cuando Manuel se giró para salir, sus ojos cayeron una vez más sobre la muñeca. Algo había cambiado. Juraría que la cabeza de la muñeca había girado ligeramente, como si lo estuviera mirando directamente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero se negó a dejarse llevar por el pánico. Debía haber movido la muñeca inconscientemente cuando la colocó en el estante. Decidió que simplemente la guardaría en un cajón y la olvidaría. Pero el intento de olvidarla fue en vano. Esa noche, en casa, Manuel no podía sacarse la imagen de la muñeca de la cabeza. Soñó con Emma, con su rostro pálido y sus ojos cerrados, pero en el sueño, la niña estaba despierta y en lugar de mirarlo con inocencia, lo hacía con una expresión de profundo resentimiento. Despertó en la oscuridad de su habitación con el corazón acelerado, sintiendo una extraña opresión en el pecho. A la mañana siguiente, regresó al laboratorio con un sentimiento de inquietud que no podía explicar. Decidió que lo mejor sería deshacerse de la muñeca. La llevó hasta un contenedor de basura en la parte trasera del hospital y la lanzó dentro, sintiendo un alivio inmediato al alejarse del lugar. Pero ese alivio fue efímero. Cuando volvió al laboratorio más tarde, encontró la muñeca de nuevo en su mesa de trabajo, en la misma posición en la que la había visto por primera vez. Estaba completamente seguro de haberla tirado. Sus manos empezaron a temblar mientras la recogía. No podía entender cómo era posible. El rostro inmutable de porcelana lo miraba, inerte pero de alguna manera lleno de vida. Manuel sintió que estaba perdiendo el control de la realidad. ¿Estaba sufriendo algún tipo de alucinación? ¿O era esto una especie de broma de mal gusto? Decidió no dejar que la muñeca lo perturbara más. Era simplemente un objeto, nada más. Pero a medida que avanzaban los días, los extraños sucesos se intensificaron. Las luces del laboratorio comenzaron a parpadear sin razón aparente, y una noche, cuando Manuel trabajaba solo en el laboratorio, escuchó lo que parecían ser susurros en el pasillo. Susurros que cesaban en el instante en que trataba de identificarlos. La sensación de ser observado se convirtió en una certeza incómoda. No estaba solo. El punto culminante llegó cuando, una tarde, Manuel se encontraba revisando algunos archivos en su computadora, tratando de concentrarse en su trabajo. El sonido de pasos suaves resonó en el suelo de baldosas detrás de él. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Sus ojos recorrieron la habitación, hasta que se detuvieron en la muñeca, que había dejado en el mismo estante días atrás. Esta vez, estaba en el suelo, tumbada boca arriba con los brazos extendidos, como si hubiera sido arrojada allí. Se acercó lentamente, su mente luchando por mantener la lógica. Pero en el fondo, algo le decía que esa muñeca no era simplemente un juguete. Tomó la muñeca con manos temblorosas, sintiendo el frío de la porcelana contra su piel. Miró de cerca sus ojos azules y durante un breve instante juraría haber visto una chispa de malicia en ellos. El miedo que había tratado de reprimir durante días se apoderó de él y Manuel, en un acto impulsivo, la lanzó contra la pared. La muñeca se estrelló con un sonido sordo y cayó al suelo en pedazos, su rostro roto en varios fragmentos. Pero en lugar de sentirse aliviado, Manuel sintió una punzada de terror al ver lo que había debajo de esos fragmentos. Dentro de la cabeza de la muñeca había algo extraño, un mechón de cabello rubio, idéntico al de Emma, y un pequeño trozo de papel amarillento, doblado cuidadosamente. Con manos temblorosas, Manuel desdobló el papel. Era un recorte de un periódico viejo, con una fotografía en blanco y negro de una niña que se parecía de manera inquietante a Emma. El titular decía, "Niña desaparecida, nunca encontrada". Y debajo, en letras rojas, alguien había escrito, "Ahora me has encontrado". El corazón de Manuel latía con fuerza en su pecho mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. El terror lo inundó al darse cuenta de que la muñeca no era simplemente un objeto, sino un receptáculo, una prisión para algo que había estado esperando, tal vez durante décadas, ser liberado. Sintió que la habitación a su alrededor se oscurecía, como si una presencia invisible se acercara lentamente, envolviéndolo. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Emma, no como una niña inocente, sino como una figura oscura y resentida, buscando venganza por un agravio desconocido. Comenzó a evitar el laboratorio, delegando su trabajo a colegas siempre que podía, pero el miedo persistía. Sabía que no era solo la muñeca, sino algo más grande, algo que había desatado sin querer al romperla. Finalmente, Manuel decidió dejar su trabajo. Renunció al hospital y se mudó a otra ciudad, esperando que la distancia lo liberara de lo que fuera que lo perseguía. Pero nunca pudo escapar del todo. En su nueva casa, encontraba objetos movidos, escuchaba susurros en la noche y en varias ocasiones despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie junto a su cama, observándolo. El recuerdo de la muñeca rota y el recorte de periódico permanecieron en su mente, un recordatorio constante de que algunos secretos deben permanecer ocultos y que al intentar deshacerse de ellos, uno corre el riesgo de desatar algo mucho más aterrador. Manuel vivió el resto de sus días con el miedo de que, en cualquier momento, esa presencia que había liberado finalmente lo encontraría. Y cuando lo hiciera, sabía que no habría lugar al que pudiera huir. El último adiós. Soy el doctor Javier Morales, médico forense en la morgue de la Ciudad de México. Durante más de 15 años, he examinado cuerpos que, en la mayoría de los casos, guardan silencio absoluto. Las historias que cuentan son a través de sus heridas, de los rastros de violencia, de la enfermedad que los ha dejado sin vida. Sin embargo, nada me preparó para lo que sucedió aquella noche de diciembre, cuando el cuerpo de un hombre que había fallecido en circunstancias misteriosas fue traído a mi mesa. Era un viernes por la noche, el aire en la morgue estaba frío como de costumbre, la fluorescencia blanca de las lámparas hacían que la piel de los cuerpos se viera aún más pálida de lo que ya era. Recibí el cuerpo cerca de las 11:30 de la noche. El informe preliminar indicaba que se trataba de un hombre de aproximadamente 45 años, sin identificación. Había sido encontrado en la entrada de un edificio abandonado en la colonia Roma, con signos de una posible intoxicación. La policía lo había catalogado como un caso de muerte súbita, pero algo en la forma en que el cuerpo había sido hallado no cuadraba. La rigidez cadavérica se había instalado de manera irregular y aunque parecía que llevaba muerto varias horas, su piel mantenía una textura y un color extrañamente vívidos. El cuerpo estaba tendido en la fría mesa de acero inoxidable, cubierto con una sábana blanca. Cuando la retiré, lo primero que noté fueron sus ojos. Estaban abiertos, vidriosos, pero increíblemente expresivos para un cadáver. Parecía estar mirándome, y no de la forma en que los cuerpos muertos a veces parecen seguir con la mirada, debido a la inercia de los músculos o a la forma en que caen las sombras. No, esto era diferente. Estos ojos vacíos y sin vida parecían observarme con una intensidad que no era natural, como si intentaran comunicar algo que no podía ser expresado con palabras. Traté de ignorar esa sensación, diciéndome a mí mismo que era solo un reflejo de la luz, un truco de mi mente cansada tras una larga jornada de trabajo. Pero mientras empezaba a examinar el cuerpo, no pude evitar la impresión de que esos ojos seguían cada uno de mis movimientos. Limpié el torso con cuidado, observando el patrón de las manchas de lividez. Algo en su distribución era inusual, pero antes de poder analizarlo más a fondo, sentí una presión en mi pecho. No era física, sino una especie de angustia que crecía lentamente, como si el ambiente en la sala se hubiera vuelto más denso. Continué con la autopsia. Realicé una incisión en forma de I, exponiendo el tejido subyacente, y comencé a examinar los órganos internos. No había signos evidentes de traumatismo, no había veneno en los tejidos que pudiera identificar rápidamente. Sin embargo, cada vez que regresaba a su rostro, esos ojos seguían ahí, fijos en mí, como si supieran algo que yo no. No pude evitar la paranoia que empezaba a instalarse en mi mente, el creciente temor de que este cadáver, de alguna manera, no estaba completamente muerto. Al fin y al cabo, era un pensamiento irracional, pero no podía sacudirme esa sensación de que el hombre aún guardaba algún vestigio de vida, o algo peor, que su alma no había abandonado del todo el cuerpo. A medida que la autopsia avanzaba, me di cuenta de que el cuerpo no presentaba ninguna causa obvia de muerte. Los órganos estaban en un estado que podría describirse como saludable para un hombre de su edad, no había signos de asfixia ni traumas graves. Pero el examen de su cerebro reveló algo perturbador. El lóbulo frontal mostraba una ligera decoloración, un cambio sutil que indicaba que había habido una alteración en la circulación sanguínea poco antes de su muerte. Era como si el cerebro hubiera sufrido una intensa presión, un evento neuroquímico que lo forzó a un estado de shock profundo. A pesar de mis años de experiencia, no podía determinar la causa precisa. Era como si el hombre hubiera experimentado un miedo tan abrumador que su cerebro simplemente se apagó. Sin embargo, había algo más. Una leve cicatriz en la parte posterior del cráneo me llamó la atención. Con cuidado, examiné la zona, revelando un pequeño agujero, casi imperceptible a simple vista. No era reciente, pero estaba ahí. Un orificio limpio, del tamaño de la punta de una aguja. Pensé en una intervención médica, quizá algún tipo de procedimiento cerebral, pero no encontré más indicios de ello. Ese pequeño agujero parecía ser una entrada a algo más, algo que no podía ver a simple vista, pero que sin duda estaba relacionado con la muerte del hombre. Lo que me desconcertaba aún más era que el agujero no coincidía con ningún tipo de cirugía convencional. El reloj en la pared marcaba las 2 de la mañana cuando decidí tomar un descanso. Mi mente estaba nublada por la fatiga y la incomodidad creciente que el cadáver me producía. Me serví una taza de café y traté de ordenar mis pensamientos. ¿Qué era lo que no encajaba? ¿Por qué no podía encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido con ese hombre? Debería haber sido una noche como cualquier otra, un caso más en mi lista interminable de autopsias. Pero algo estaba mal, algo que no podía entender. Volví a la sala de autopsias y lo primero que noté fue que los ojos del cadáver ya no me miraban. Estaban cerrados. No supe cómo reaccionar. Me acerqué lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertar a ese hombre de su muerte. Examiné sus párpados cerrados, esperando encontrar algún indicio de que alguien más había entrado en la sala durante mi ausencia, pero no había señales de intrusión. La puerta había estado cerrada con llave, y las cámaras de seguridad, que luego revisé, no mostraban nada fuera de lo común. Sin embargo, la evidencia estaba ahí, clara como el día. Los ojos de ese cadáver, que habían estado abiertos desde que llegó, ahora estaban cerrados, como si él mismo hubiera decidido apagarlos, finalmente cansado de observarme. Regresé a la mesa y me forcé a continuar con la autopsia, aunque cada fibra de mi ser me pedía que abandonara la sala, que dejara ese cuerpo para que alguien más lo examinara. A pesar de todo, mi profesionalismo me obligaba a seguir. Empecé a cerrar la incisión en su torso, mis manos temblaban ligeramente mientras lo hacía. Fue entonces cuando algo helado y húmedo rozó mi muñeca. Miré hacia abajo y vi que la mano del cadáver se había movido, sus dedos estaban ligeramente curvados, como si hubieran tratado de aferrarse a mí. Pero eso era imposible. Intenté razonar que tal vez había movido su brazo accidentalmente mientras trabajaba, pero en el fondo sabía que no era así. Mis nervios estaban al límite. El cadáver permanecía en silencio, pero el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Sentía que algo invisible estaba en la sala, algo que no era el cadáver en sí, sino más bien una presencia, una energía que emanaba de él. Como si su espíritu no hubiera abandonado del todo el cuerpo, como si aún estuviera atrapado allí, atrapado por alguna razón que no podía entender. Terminé la autopsia rápidamente, incapaz de soportar más la presión de esos ojos cerrados que, en mi mente, aún me observaban de alguna manera. Concluí mi informe sin dar una causa definitiva de muerte. Había demasiadas incógnitas, demasiadas cosas que simplemente no tenían sentido. Esa noche, no pude dormir. La imagen del cadáver, con sus ojos cerrados, pero aún observándome en mi mente, me perseguía. Intenté racionalizarlo, diciéndome que todo había sido producto de mi cansancio, de una imaginación desbordada por el estrés y la soledad en la morgue. Sin embargo, el sentimiento de que algo no estaba bien, de que algo había pasado esa noche que escapaba a la lógica, persistía. Finalmente, decidí que debía regresar a la morgue. Necesitaba ver ese cuerpo una vez más, verificar que todo había sido producto de mi imaginación. Cuando llegué a la morgue, la sala estaba en penumbra, solo iluminada por las luces de emergencia. Al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El cuerpo estaba donde lo había dejado, cubierto nuevamente con la sábana blanca. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Con un movimiento tembloroso, retiré la sábana. Los ojos del cadáver estaban abiertos nuevamente, pero ahora, algo en ellos había cambiado. No era solo la sensación de ser observado, era algo más. Sus pupilas estaban dilatadas de una manera antinatural y había una especie de brillo, un reflejo que no debería estar allí. Sentí el impulso de salir corriendo, de alejarme de ese lugar lo más rápido posible, pero me obligué a mantener la calma. Con manos temblorosas, volví a cerrar sus ojos, pero en cuanto lo hice, sentí un dolor agudo en mi pecho. Como un peso insoportable, una presión que me cortaba la respiración. Caí de rodillas junto a la mesa de autopsias, jadeando, intentando captar el aire que se me escapaba. Era como si algo invisible me estuviera aplastando, sofocándome lentamente. En mi desesperación, miré hacia el rostro del cadáver. Y entonces lo vi. Su boca estaba ligeramente abierta, y en ella, un susurro apenas audible escapaba, aunque no había sonido alguno. El dolor en mi pecho continuó, como si algo estuviera siendo arrancado de mí, algo vital. Me arrastré lejos del cuerpo, forzándome a levantarme, a salir de esa sala maldita. Al alcanzar la puerta, sentí que la presión comenzaba a disminuir, y cuando finalmente logré salir de la sala, el dolor desapareció por completo. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, con el corazón palpitando descontroladamente y el sudor frío cubriendo mi frente. No volví a entrar a esa sala. Dejé el cuerpo tal como estaba, y al día siguiente, pedí una licencia indefinida. No sé qué fue lo que experimenté esa noche. No sé si fue un ataque de pánico, una manifestación física del estrés, o si de alguna manera el cadáver había intentado comunicarme algo desde más allá de la muerte. Pero lo que sí sé es que esos ojos, aunque muertos, vieron algo. Algo que no debería ser visto por nadie. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo los suyos. Un par de ojos sin vida, pero llenos de una historia que nunca debería ser contada. El mercado negro. No tenía nada que perder cuando acepté el trabajo en aquella morgue clandestina. A mis 26 años, mi vida había sido una sucesión de malas decisiones, trabajos temporales y cuentas impagas. Cuando me ofrecieron el puesto, supe que era ilegal, pero la paga era buena y no tenía a nadie que me esperara en casa. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer era mantener la discreción y seguir órdenes. Así de simple. La morgue estaba situada en los límites de la ciudad, en un edificio antiguo y abandonado que alguna vez fue una fábrica textil. El olor a humedad impregnaba las paredes y el silencio era roto solo por el goteo constante de agua en algún lugar del techo. Nunca me acostumbré del todo a la oscuridad de aquel lugar. Las luces apenas parpadeaban, iluminando de manera tenue los fríos pasillos de concreto, y el generador rugía cada vez que la corriente se cortaba, lo que sucedía con alarmante frecuencia. Mi jefe, un hombre de mediana edad llamado Edgar, era tan sombrío como el lugar en el que trabajábamos. No decía mucho, pero siempre llevaba una expresión de desaprobación en su rostro anguloso, como si el mundo en general lo disgustara. Los pocos intercambios que teníamos se limitaban a instrucciones precisas, qué hacer con los cuerpos, cómo almacenarlos y, sobre todo, con quién debía o no debía hablar. Al principio, mi trabajo era sencillo. Los cuerpos llegaban, normalmente en la noche, transportados en furgonetas que nunca tenían placas visibles. Los descargaba y los colocaba en las cámaras frigoríficas. A veces los cuerpos venían en buenas condiciones, otras veces llegaban maltrechos, como si hubieran sufrido accidentes brutales. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar un patrón perturbador: ninguno de esos cuerpos era reclamado, nunca. Los documentos que acompañaban a los cadáveres eran escasos, a menudo consistían solo en una hoja con un nombre, o en algunos casos, solo un número. No había familiares, no había certificados de defunción oficiales, ni ningún registro que indicara la existencia de estas personas antes de llegar a la morgue. Lo peor era que nadie en la ciudad parecía darse cuenta de las desapariciones. Las personas que llegaban a la morgue parecían no existir en ninguna parte. Con el tiempo, me di cuenta de que había más en mi trabajo de lo que parecía. Una noche, Edgar me pidió que lo ayudara a mover uno de los cuerpos a una habitación en la parte trasera del edificio, una sala que hasta entonces yo no había tenido permitido ingresar. La puerta de acero crujió al abrirse, revelando un espacio que parecía una mezcla entre un laboratorio y un almacén. Había estanterías llenas de frascos con líquidos oscuros, herramientas quirúrgicas y lo que parecían ser libros antiguos con cubiertas de cuero, cubiertos de polvo. En el centro de la sala, una mesa de metal estaba preparada para recibir al cuerpo. No era una mesa de autopsias común, sino una más grande, más robusta, con correas de cuero a los lados. Edgar y yo colocamos el cadáver sobre la mesa. Un hombre joven, no debía tener más de 30 años. Parecía haber muerto en paz, al menos eso era lo que sugería su expresión relajada. Edgar encendió varias lámparas de quirófano que colgaban del techo, y bajo la intensa luz, el cuerpo del hombre adquirió una palidez casi sobrenatural. Mientras preparaba las herramientas, Edgar me ordenó que observara, aunque nunca explicó qué estaba haciendo exactamente. Tomó un escalpelo y comenzó a abrir el cuerpo con la destreza de alguien que ha realizado ese procedimiento miles de veces. Hasta aquí, no había nada fuera de lo normal, al menos para alguien que trabaja en una morgue. Sin embargo, lo que sucedió después me heló la sangre. Edgar extrajo varios órganos con una precisión escalofriante y los colocó en bandejas de metal. Luego, comenzó a hacer incisiones que no seguían ningún patrón anatómico. Estaba cortando símbolos en la carne del cadáver, símbolos que reconocí vagamente como algo relacionado con rituales arcanos que había visto en alguna película de terror. Al terminar, se alejó y me miró fijamente, como evaluando mi reacción. Sentí que el aire se volvía más denso y una sensación de náusea subió desde mi estómago hasta mi garganta. De alguna manera, supe que lo que estaba ocurriendo allí no era medicina, ni ciencia, ni siquiera una simple mutilación de un cadáver. Era algo mucho más oscuro, algo que no podía racionalizar. Edgar tomó un frasco de uno de los estantes, lo destapó y comenzó a verter el contenido, un líquido rojizo y viscoso, sobre las incisiones que había realizado. Al entrar en contacto con la carne, el líquido comenzó a burbujear y a emitir un olor acre que me hizo retroceder. No hice preguntas esa noche, pero al día siguiente, las inquietudes que había intentado reprimir se desbordaron. Intenté buscar información sobre Edgar, sobre la morgue y sobre los símbolos que había visto en el cuerpo, pero me encontré con un muro de silencio. Cualquier búsqueda relacionada con la morgue resultaba en callejones sin salida. No había registros, no había menciones, nada que pudiera darme una pista sobre lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas que antes me parecían normales, pero que ahora me llenaban de terror. A veces, llegaban hombres a la morgue que no eran médicos ni personal de salud. Venían bien vestidos, con trajes elegantes y coches lujosos. Edgar los recibía y los conducía directamente a la sala de la parte trasera, donde pasaban horas antes de salir con cajas que claramente contenían más que simples muestras médicas. Nunca supe qué se llevaban, pero algo en mi interior me decía que era mejor no saberlo. Comencé a sospechar que los cuerpos no eran simplemente almacenados o preparados para una autopsia rutinaria. Lo que ocurría en esa morgue era un negocio, pero no uno que involucrara únicamente a cadáveres. Había algo más, algo que me aterraba imaginar. Cada vez que un cuerpo desaparecía de la morgue, una parte de mí sentía alivio, como si estuviera escapando de un destino peor que la muerte. Una noche, mi curiosidad me llevó a espiar uno de esos encuentros. Me escondí en uno de los pasillos oscuros que llevaba a la sala trasera, donde podía ver sin ser visto. Los hombres que habían llegado esa noche no eran como los anteriores. Estaban vestidos de manera aún más formal y sus movimientos eran meticulosos, casi ritualísticos. Cuando Edgar les mostró el cadáver que había preparado, uno de ellos asintió con la cabeza y extrajo un maletín de cuero. Lo abrió y, para mi sorpresa, el interior estaba lleno de dinero, billetes dispuestos con precisión. La transacción fue rápida. El cadáver fue colocado en una camilla y sin decir una palabra, se lo llevaron. La puerta trasera se cerró con un golpe sordo, dejándome solo con mi creciente sensación de pánico. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de personas pagarían tanto por un cuerpo? ¿Qué les estaban haciendo a esos cadáveres? Comencé a temer que Edgar estuviera involucrado en algo mucho más macabro de lo que podía haber imaginado. Pero la peor revelación llegó cuando, al revisar el cadáver que había llegado esa noche, vi que las incisiones eran mucho más profundas, los símbolos más elaborados. Algo en la atmósfera del lugar había cambiado, era como si la morgue misma estuviera viva, pulsando con una energía maligna que solo podía percibirse en la quietud de la madrugada. Decidí que ya no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Estaba decidido a irme, a abandonar todo y tratar de olvidar lo que había visto. Pero la paranoia me atrapó. Sentía que Edgar sabía que yo sabía demasiado, que cada movimiento que hacía era observado. No sabía en quién podía confiar, si es que podía confiar en alguien. El miedo a que mi curiosidad me hubiera condenado crecía día a día. La noche en que planeé mi escape, algo ocurrió que me confirmó mis peores temores. Mientras me preparaba para salir, escuché un ruido en la puerta de la morgue. No era el ruido habitual de las furgonetas descargando cuerpos, sino algo más discreto, casi imperceptible. Me acerqué lentamente y, con el corazón latiendo con fuerza, vi como un grupo de hombres entraba. No eran los mismos de siempre. Estos estaban vestidos de negro, sus rostros cubiertos por capuchas. Al frente de ellos, vi a Edgar, pero esta vez no llevaba su expresión de desaprobación habitual. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto. Llevaron un cuerpo a la sala trasera, pero no era un cadáver. Era un hombre, aún vivo, aunque claramente sedado. Lo colocaron en la mesa de metal y comenzaron a atarlo con las correas de cuero. Mi sangre se heló al darme cuenta de que ese hombre estaba a punto de ser sacrificado en uno de esos rituales que había visto antes. Sabía que no podía quedarme ahí, pero estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme. Vi cómo Edgar sacaba el escalpelo, cómo los hombres comenzaban a recitar en un idioma que no entendía, y cómo el hombre en la mesa abría los ojos, aterrorizado, incapaz de gritar. En ese momento, supe que no saldría de la morgue. No podía simplemente huir y dejar todo lo que sabía atrás. Estaba atrapado en un juego macabro que no entendía completamente, pero del que era una parte inevitable. Mi destino estaba sellado desde el momento en que acepté ese trabajo. Y aunque no me atreví a quedarme para ver cómo terminaba ese ritual, supe que no importaba lo lejos que corriera, nunca podría escapar del mercado de la muerte en el que me había involucrado. La última vez que vi a Edgar, estaba subiendo a su coche después de uno de esos intercambios. Me vio desde la distancia y esbozó una sonrisa que nunca antes le había visto. Fue entonces cuando entendí que él sabía que yo había visto todo. Sabía que yo sabía lo que hacían en esa morgue y sabía que, tarde o temprano, yo también sería parte de su oscuro comercio. Esa misma noche, empaqué lo poco que tenía y me fui, dejando atrás todo, pero llevándome conmigo la certeza de que algún día, alguien me encontraría. Después de todo, en el mercado de la muerte, todos somos mercancía, esperando a ser vendida al mejor postor. El cadáver que no se descomponía. Nunca había pensado mucho en la muerte, a pesar de trabajar con ella todos los días. Mi nombre es Ricardo Núñez y soy médico forense en un hospital de Monterrey. Mi trabajo consiste en desentrañar las causas que han llevado a una persona a su final. Siempre he visto los cuerpos como objetos de estudio, piezas de un rompecabezas que hay que resolver. Los cadáveres que examino a diario son testigos mudos de las tragedias que se viven en la ciudad. No soy un hombre propenso a supersticiones y he aprendido a separar mis emociones de mi trabajo. Hasta que recibí el cuerpo que cambió todo. Era una tarde calurosa de agosto cuando me llamaron para revisar un caso extraño. La voz al otro lado del teléfono, perteneciente a uno de los residentes, sonaba desconcertada. El cuerpo de un hombre ha llegado a la morgue, pero hay algo que no cuadra, me dijo, sin poder explicar exactamente qué. Como profesional, estaba acostumbrado a escuchar de todo tipo de situaciones inusuales, pero esta vez sentí una ligera inquietud que no supe identificar en ese momento. Al llegar a la morgue, el aire acondicionado luchaba por mantener la habitación fría, mientras el sudor comenzaba a acumularse en mi nuca. Al entrar, vi el cuerpo sobre la mesa de acero inoxidable, cubierto con una sábana blanca. Un hombre de mediana edad, sin ningún rasgo particular que lo distinguiera, excepto por un detalle, no había señales de descomposición. Su piel tenía una palidez antinatural, pero estaba intacta, sin los signos comunes del paso del tiempo. Era como si acabara de morir, pero los informes indicaban que había sido encontrado más de 2 semanas atrás en una cabaña en la sierra. No había señales de violencia, ni pistas sobre lo que pudo haberlo matado. Simplemente estaba allí, inmóvil, con un semblante que parecía más dormido que muerto. Mis primeras observaciones no arrojaron nada fuera de lo común, aparte de la falta total de descomposición. No había rigidez cadavérica, ni el característico olor que acompaña a un cuerpo que lleva tanto tiempo muerto. Los órganos internos estaban sorprendentemente bien conservados, como si no hubieran pasado los días. Cada paso del examen era como explorar un misterio, una anormalidad biológica que no tenía precedentes en mi carrera. Me vi obligado a realizar una batería de pruebas para buscar toxinas o sustancias que pudieran haber preservado el cuerpo de alguna manera, pero todas resultaron negativas. El caso era un enigma total. Mientras trabajaba, sentía una creciente incomodidad, algo que no lograba definir. Quizás era el silencio, roto solo por el zumbido constante del aire acondicionado y el crujido ocasional de mis herramientas. El cuerpo no me ofrecía ninguna respuesta y, sin embargo, parecía esconder algo. Sentía que debía descubrirlo, como si la clave de su muerte estuviera escondida en algún lugar de su anatomía, esperando ser revelada. Me sumergí en el trabajo, revisando cada detalle, cada pequeña irregularidad, pero todo parecía estar en perfecto estado. Esa misma noche, volví a casa tarde, cansado y frustrado por no haber encontrado nada concluyente. Esa noche, tuve la primera pesadilla. No era nada demasiado gráfico ni violento, pero fue lo suficiente para inquietarme. Soñé que estaba de nuevo en la morgue, solo que esta vez, el cuerpo que había estado examinando no estaba en la mesa, sino de pie, al otro lado de la sala, mirándome fijamente. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos, solo un vacío profundo que parecía absorber todo lo que lo rodeaba. No podía moverme, ni hablar, solo quedarme allí, observando esa figura inmóvil que, de alguna manera, irradiaba una presencia aterradora. Desperté con el corazón acelerado y el sudor cubriendo mi cuerpo. Atribuí la pesadilla al estrés del caso. Después de todo, pasar horas solo en una morgue con un cuerpo tan desconcertante podría afectar a cualquiera. Sin embargo, algo dentro de mí no podía sacudirse la sensación de que había más en ese cuerpo de lo que parecía. La segunda vez que volví a la morgue para continuar mi trabajo, lo hice con una inquietud más pronunciada. Había algo en el aire, una especie de tensión que parecía haberse acumulado desde la última vez que estuve allí. La temperatura de la sala parecía haber descendido, aunque sabía que eso era imposible. Era pleno verano y el aire acondicionado apenas lograba mantener la sala fresca. De nuevo me encontré frente a ese cuerpo inerte, su piel todavía tan fresca como la última vez. Me concentré en su rostro, en los detalles de sus rasgos que, a pesar de estar congelados en la muerte, parecían sugerir una especie de sufrimiento pasado. Decidí llevar a cabo un examen más detallado de su cerebro, esperando encontrar alguna irregularidad neurológica que explicara la muerte súbita y la preservación anómala. Al abrir su cráneo, la escena que vi me heló la sangre. El cerebro estaba en perfecto estado, pero no tenía ninguna señal de muerte celular, como si no hubiera comenzado el proceso de descomposición. Mientras trabajaba, empecé a sentir una presión en mi cabeza, un dolor que se intensificaba con cada minuto que pasaba en la sala. Mi visión se volvió borrosa y tuve que detenerme varias veces para recuperar el enfoque. La atmósfera se volvía más pesada, como si la gravedad en la sala hubiera aumentado de manera repentina. Comencé a sentir náuseas y una opresión en el pecho, similar a la que experimenté en la pesadilla. Por un momento, pensé en abandonar todo, cerrar la sala y dejar que otro se ocupara del caso. Pero algo más fuerte, una mezcla de curiosidad y profesionalismo, me obligó a continuar. Esa noche, la pesadilla regresó, pero esta vez fue más intensa. Me encontraba otra vez en la morgue, solo que el ambiente era más oscuro, casi opresivo. El cuerpo ya no estaba solo de pie, sino que caminaba lentamente hacia mí. A cada paso, el suelo parecía crujir bajo sus pies descalzos, aunque no producía ningún sonido. No podía moverme, solo observar cómo se acercaba cada vez más. Finalmente, se detuvo frente a mí, y aunque su rostro seguía siendo el mismo, algo en su expresión había cambiado. Sus labios comenzaron a moverse, como si intentara hablar, pero no había sonido, solo un silencio aterrador que parecía ahogar todo lo demás. Me desperté ahogado en terror, con el eco del silencio resonando en mi mente. A la mañana siguiente, regresé a la morgue, pero algo había cambiado en mi percepción del lugar. Cada rincón de la sala parecía más oscuro, como si las sombras se hubieran alargado desde la última vez que estuve allí. Incluso el cuerpo, aunque no había cambiado físicamente, parecía estar rodeado por una especie de aura perturbadora. Comencé a sentirme observado, como si el cadáver me estuviera vigilando mientras trabajaba. Cada vez que levantaba la vista, tenía la sensación de que algo en la habitación se movía justo fuera de mi campo de visión, aunque nunca vi nada concreto. Intenté mantenerme concentrado en mi trabajo, ignorar esa creciente sensación de pavor que comenzaba a apoderarse de mí. Continué con los análisis, pero cada vez que intentaba avanzar, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible se opusiera a mi intento de descubrir la verdad. El cansancio acumulado y las noches sin dormir comenzaron a pasarme factura. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si todo lo que estaba experimentando no era más que el resultado del estrés y la falta de sueño. Las pesadillas continuaron noche tras noche, volviéndose más aterradoras y vívidas. En cada una de ellas, el cuerpo se acercaba más, sus ojos vacíos siempre fijos en los míos. Podía sentir su presencia incluso cuando estaba despierto, como si algo se hubiera desprendido de ese cadáver y me estuviera siguiendo a donde fuera. Llegué al punto en que temía dormir, sabiendo que cada vez que cerrara los ojos, lo encontraría allí, esperando en la oscuridad. Durante el día, las cosas no mejoraban. Empecé a escuchar susurros, voces que parecían provenir de los rincones más oscuros de la morgue. Sabía que no podía ser real, pero no podía evitar sentir que algo me estaba llamando, atrayéndome hacia el cuerpo. Mi salud comenzó a deteriorarse. Las migrañas se volvieron constantes y mi apetito desapareció. Empecé a ver sombras en el rabillo del ojo, figuras que se desvanecían tan pronto como giraba la cabeza para mirarlas. Mis colegas empezaron a notar el cambio en mí, pero no me atreví a contarles lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podría explicarles lo que ni yo mismo entendía? Solo sabía que el cuerpo que había recibido era diferente, que había algo profundamente mal en él. Cada vez que lo miraba, tenía la certeza de que estaba lidiando con algo que iba más allá de la muerte, algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, decidí tomar una muestra del tejido cerebral para enviarla a un laboratorio externo, esperando que tal vez alguien más pudiera encontrar lo que yo no había logrado. Mientras extraía la muestra, sentí una punzada aguda en mi cabeza, como si una aguja invisible se hubiera clavado en mi cráneo. El dolor fue tan intenso que me vi obligado a detenerme, sujetándome a la mesa para no caer. Al mirar el cuerpo, vi que la piel había adquirido un tono más oscuro, casi grisáceo, y una fina línea de sangre se había formado en el borde de la incisión que acababa de hacer. Algo no estaba bien. Esa noche, el sueño me venció, a pesar de mi resistencia. La pesadilla regresó, pero esta vez, era yo quien estaba sobre la mesa de autopsias. Podía sentir el frío del acero contra mi espalda desnuda, pero no podía moverme. Estaba paralizado, y el cadáver que había estado examinando estaba de pie junto a mí, observándome con esos ojos vacíos. Podía sentir su aliento frío contra mi piel, y aunque no podía moverme ni gritar, dentro de mí, estaba gritando de terror. Podía sentir cómo sus manos frías se acercaban a mi rostro, y justo cuando estaba a punto de tocarme, me desperté, cubierto de sudor y con una sensación de desesperanza que no podía sacudir. Al día siguiente, no fui capaz de regresar a la morgue. Llamé a mi supervisor y pedí una baja médica, alegando problemas de salud. No le di detalles, y él no preguntó. Pero sabía que no era solo mi cuerpo el que estaba enfermo, algo dentro de mí había cambiado, y temía que no pudiera recuperarme. Pasé los días siguientes encerrado en mi apartamento, intentando alejarme de todo lo relacionado con la muerte. Pero no importaba cuánto lo intentara, el cuerpo estaba siempre en mi mente, sus ojos vacíos observándome en cada rincón de mi hogar. Una semana después, recibí una llamada del laboratorio externo. No encontraron nada inusual en la muestra que había enviado. Todo era normal, pero yo sabía que no lo era. Nada sobre ese cuerpo era normal. Decidí no volver nunca a la morgue, sabiendo que, aunque había dejado el cuerpo atrás, algo de él se había quedado conmigo. Y aunque intenté seguir con mi vida, las pesadillas nunca cesaron. En cada una de ellas, el cuerpo estaba allí, esperándome, observándome con esos ojos muertos, recordándome que, aunque estaba vivo, algo dentro de mí había muerto también. Algo que nunca podría recuperar. La morgue del contrabandista. Me mudé a la pequeña ciudad portuaria de Lurton buscando tranquilidad, un escape de la vorágine de la vida en la metrópolis. Era una de esas localidades que parecían atrapadas en el tiempo, con su aire húmedo y salado, y una constante bruma que se filtraba entre las calles angostas. Lurton, con su puerto siempre activo y su gente discreta, me ofrecía lo que necesitaba: anonimato, rutina y silencio. Encontré un pequeño apartamento en el borde del casco antiguo, donde las casas de piedra gris parecían desafiar los embates del tiempo y el mar. Mi rutina diaria se convirtió en un refugio para mi mente, que venía arrastrando las cicatrices de años de estrés. Trabajaba como técnico en un laboratorio clínico del hospital local. Un empleo sencillo, sin mucha exigencia. No tenía amigos cercanos en Lurton, y así lo prefería. Los rostros que encontraba cada día en el hospital y las tiendas del barrio se volvieron familiares, aunque distantes. Nadie parecía demasiado interesado en conocerme, y yo no hacía el esfuerzo por conocer a nadie. El trabajo en el hospital, aunque repetitivo, me permitía observar a la gente en sus momentos más vulnerables, algo que con el tiempo se volvió casi una obsesión. No fue hasta que empecé a notar ciertos patrones en los registros del hospital que mi curiosidad, siempre latente, se despertó. Lurton, con su modesta población, tenía una tasa sorprendentemente alta de muertes por causas naturales. La mayoría de las víctimas eran personas mayores, lo cual, en apariencia, no era sospechoso. Sin embargo, las coincidencias eran inquietantes. Los certificados de defunción, aunque firmados por distintos médicos, contenían errores menores, casi imperceptibles, pero consistentes, una fecha mal escrita, un nombre ligeramente incorrecto, pequeñas irregularidades que solo alguien como yo, que trabajaba día tras día con esos documentos, podría notar. Un día, mientras organizaba los archivos, descubrí un patrón específico. Había un número inusual de fallecimientos registrados los fines de semana, especialmente los sábados por la noche. Aquello no tenía sentido, pero no podía sacarme la idea de la cabeza. ¿Podría ser una simple coincidencia? Algo me empujó a investigar más a fondo. Empecé a quedarme después de mi turno, revisando documentos antiguos, buscando algo que confirmara o descartara mis sospechas. Cuanto más revisaba, más clara se hacía la extraña tendencia. Mis noches se convirtieron en madrugadas, sentado en mi pequeña mesa, bajo la luz débil de una lámpara de escritorio, repasando una y otra vez los mismos documentos. El patrón no solo era evidente, sino que parecía aumentar en frecuencia durante los últimos meses. Los nombres de las víctimas no me decían nada, pero empecé a preguntarme sobre sus historias, sus vidas y, sobre todo, sus muertes. Fue entonces cuando decidí visitar la morgue del hospital. La morgue estaba ubicada en un edificio separado, una estructura fría y solitaria a pocos metros del hospital. Había pasado por ahí infinidad de veces, pero nunca había tenido razón para entrar. La fachada de la morgue, con su cartel de metal oxidado, no sugería nada siniestro, pero la sensación que me embargó al cruzar la puerta fue de puro escalofrío. El lugar estaba helado y el olor a desinfectante apenas enmascaraba el olor a muerte. Recuerdo sentir un repentino deseo de salir corriendo, pero la curiosidad me ataba a ese sitio. Los empleados de la morgue eran pocos y reservados. Ellos estaban acostumbrados a la soledad y al silencio, así que no me sorprendió que apenas me prestaran atención. Empecé a notar que había cierto aire de secreto entre ellos, como si supieran algo que no estaban dispuestos a compartir. Me encontraba en un lugar donde las respuestas no serían fáciles de encontrar, pero mi determinación no se debilitó. Cada vez que pasaba por la morgue, notaba algo nuevo, un ligero cambio en la iluminación, una puerta que antes estaba cerrada y ahora permanecía abierta, o la llegada de un cadáver a horas insospechadas. Todo parecía indicar que la morgue funcionaba con un horario paralelo, oculto a los ojos de quienes no sabían qué buscar. Comencé a sospechar que no todos los cadáveres que entraban allí lo hacían por causas naturales. Mi obsesión por descubrir la verdad me llevó a acercarme más a los empleados de la morgue, a intentar ganarme su confianza. Uno de ellos, un hombre mayor de aspecto cansado llamado Samuel, parecía estar a cargo. Él siempre llevaba una expresión que mezclaba cansancio y desdén. Era el único que permanecía hasta altas horas de la noche. Intenté entablar conversación con él en varias ocasiones, pero siempre se mostró evasivo, casi molesto por mi presencia. Sin embargo, algo en su mirada me decía que sabía más de lo que quería admitir. Mi oportunidad llegó una noche lluviosa, cuando la ciudad parecía envuelta en un manto de oscuridad. La tormenta había cortado la electricidad en varias partes de Lurton, pero la morgue seguía funcionando, alimentada por un generador. Fui al hospital bajo el pretexto de revisar unos informes, pero mi verdadero objetivo era ver qué ocurría en la morgue durante esas horas extrañas. Desde una ventana del segundo piso, observé cómo Samuel entraba y salía, moviendo cuerpos de un lado a otro. Los movimientos eran frenéticos, casi desesperados. Fue entonces cuando noté algo que me hizo dudar de mi cordura. Un camión sin distintivos, de aspecto antiguo, estaba estacionado en la parte trasera de la morgue. Dos hombres, que claramente no eran empleados del hospital, cargaban los cuerpos en el camión. Lo hacían con tal rapidez y precisión que era evidente que no era la primera vez que lo hacían. Observé en silencio, sin atreverme a moverme. Mis sospechas estaban siendo confirmadas, pero la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. Después de esa noche, mis días se volvieron una lucha constante contra el miedo y la duda. ¿Debería denunciar lo que vi? ¿A quién? ¿Quién me creería? Era un simple técnico de laboratorio, sin pruebas más allá de mi palabra. Decidí mantenerme al margen, pero mi mente no dejaba de trabajar en lo que podría estar ocurriendo. Fue entonces cuando noté algo aún más siniestro en los informes médicos: los cuerpos de algunos fallecidos nunca eran reclamados por familiares. No había rastros de sus seres queridos, ni deudas pendientes, ni nada que los atara al mundo de los vivos. Mis sospechas tomaron un giro aún más aterrador cuando comencé a notar la desaparición de algunos pacientes del hospital, en su mayoría indigentes o personas sin hogar. Sus expedientes simplemente se desvanecían, como si nunca hubieran existido. La idea de que la morgue podría estar involucrada en algo mucho más oscuro que el simple encubrimiento de muertes comenzó a asentarse en mi mente. Estaba convencido de que el negocio que operaba desde allí no solo traficaba con cuerpos, sino con órganos. Un día, al revisar los registros de donaciones de órganos del hospital, encontré una serie de coincidencias que me helaron la sangre. Órganos vitales, como corazones y riñones, eran enviados a clínicas privadas en otras ciudades, todos provenientes de donantes anónimos. La cantidad y la regularidad de estas donaciones no tenía sentido en un lugar tan pequeño como Lurton. Los informes estaban firmados por los mismos médicos que redactaban los certificados de defunción con errores, lo cual confirmaba que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Cada vez que intentaba compartir mis hallazgos con alguien, me encontraba con un muro de indiferencia o sospecha. Nadie en Lurton parecía dispuesto a escucharme, como si todos supieran algo que yo no. Empecé a recibir llamadas extrañas a mi teléfono, con largos silencios al otro lado de la línea. Mi paranoia creció hasta el punto de que empecé a dudar de cada sombra, de cada crujido en la noche. Fue entonces cuando recibí una carta sin remitente. El sobre contenía una sola hoja de papel, en la que estaban escritos, a mano, los nombres de varias personas que habían desaparecido en los últimos meses. Reconocí algunos nombres de los registros del hospital y otros que no había visto antes. La carta incluía una dirección en el borde de la ciudad, una antigua fábrica abandonada que había visto durante mis paseos por el puerto. Esa noche, armado con una linterna y una cámara, decidí seguir la pista. Sabía que podría ser una trampa, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que mi miedo. Llegué a la fábrica, un edificio decrépito con ventanas rotas y puertas oxidadas. El lugar estaba tan abandonado como lo recordaba, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Avancé por el interior oscuro, intentando no hacer ruido. La fábrica olía a humedad y a óxido, un aroma metálico que se mezclaba con algo más, algo que no podía identificar. Al llegar a una de las salas más grandes, vi algo que jamás podré borrar de mi mente. En el centro de la habitación, había varias camillas cubiertas con sábanas blancas. Bajo esas sábanas, los contornos de cuerpos inertes eran claramente visibles. El sonido de un motor lejano resonaba en el lugar, y antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo me paralizó, pero la necesidad de saber me empujó a seguir adelante. Caminé hacia las camillas y, con manos temblorosas, levanté una de las sábanas. El cuerpo de un hombre, aún fresco, yacía allí. Su pecho estaba abierto y el lugar donde debía estar su corazón estaba vacío. La piel estaba cosida de manera burda, como si el trabajo hubiera sido hecho con prisa. En ese momento, escuché el ruido de una puerta abriéndose, seguido de voces que se acercaban. No tuve tiempo de pensar. Apagué la linterna y me escondí detrás de un viejo armario. Desde mi escondite, vi a dos hombres vestidos con batas blancas. Sus movimientos eran mecánicos, casi desinteresados. Hablaron entre ellos en voz baja, pero pude escuchar algunas palabras. «Todo listo para el envío», dijo uno. El otro asintió y comenzó a mover las camillas hacia una puerta lateral. El miedo me atrapó en ese lugar, pero cuando finalmente se fueron, aproveché la oportunidad para salir corriendo de la fábrica, dejando atrás todo lo que había visto. Al día siguiente, llamé a la policía, pero al llegar a la fábrica, ya no había rastro de lo que había encontrado. Las camillas habían desaparecido, al igual que los cuerpos. La policía me miró con escepticismo, como si no creyeran una palabra de lo que decía. La fábrica, dijeron, llevaba años abandonada y no encontraron ninguna evidencia que respaldara mi historia. Me fui de Lurton poco después, incapaz de vivir con el peso de lo que sabía. La ciudad portuaria, con su atmósfera de sombras y secretos, se había convertido en una prisión para mi mente. Lo que vi esa noche en la fábrica me persigue aún en sueños, recordándome que hay lugares donde el mal se oculta a plena vista, bajo la apariencia de la normalidad. La morgue de Lurton sigue operando, y aunque he intentado olvidar, sé que mientras nadie mire más de cerca, el tráfico de cuerpos y órganos seguirá siendo el oscuro secreto de esa ciudad junto al mar. Voces de las víctimas. El doctor Jamie Solor era un hombre de rutinas. Desde que comenzó su carrera como médico forense, había encontrado una especie de consuelo en la repetitividad de su trabajo. El hospital donde trabajaba estaba en la periferia de Madrid, en un barrio tranquilo pero algo olvidado por el tiempo. La morgue, ubicada en una ala casi abandonada del hospital, rara vez recibía visitas, a excepción de los pocos empleados que, como Jaime, trabajaban en el turno nocturno. Jaime prefería trabajar de noche. Había algo en la quietud y el silencio que lo ayudaba a concentrarse, le permitía analizar cada detalle sin distracciones. Era un hombre solitario por naturaleza, y el entorno desolado de la morgue complementaba su carácter. Desde hacía meses, su tarea principal había sido la identificación de cuerpos no reclamados, cadáveres anónimos que nadie parecía echar de menos. Se trataba de una labor ingrata, pero esencial. Jaime se dedicaba a ello con un profesionalismo que rayaba en la obsesión. La morgue estaba fría, como siempre. Jaime había llegado temprano aquella noche, como de costumbre. El aire acondicionado mantenía la temperatura constante, un frío seco que preservaba los cuerpos hasta que llegaba el momento de la autopsia. Las luces fluorescentes proyectaban una iluminación blanca y estéril, casi inhumana. Los pasillos eran estrechos y parecían extenderse sin fin, una sucesión de puertas metálicas detrás de las cuales se ocultaban los cuerpos que Jaime debía identificar. Esa noche, tenía tres cuerpos pendientes, todos ellos encontrados en circunstancias diferentes pero igualmente trágicas. El primero era un hombre joven, alrededor de 30 años, sin ningún tipo de identificación. Había sido encontrado flotando en el río Manzanares, sin signos evidentes de violencia, aunque la policía sospechaba de un posible homicidio. El segundo era una mujer de mediana edad, víctima de un atropello en una carretera rural. El tercer cadáver, y el que más inquietaba a Jaime, era el de un anciano encontrado en un parque, cubierto de heridas autoinfligidas, según los informes preliminares. Jaime se puso los guantes de látex con la misma precisión mecánica de siempre y se dispuso a comenzar su trabajo. Encendió la grabadora, que utilizaba para dictar sus observaciones mientras trabajaba. El primer cuerpo, el del hombre joven, yacía sobre la mesa de acero inoxidable. Jaime lo estudió con cuidado, tomando nota de cada cicatriz, cada contusión. Nada fuera de lo común. Pero cuando comenzó a realizar la incisión inicial, un ruido suave y lejano llegó a sus oídos. Al principio, pensó que era simplemente el zumbido del aire acondicionado o el crujido de las tuberías viejas del hospital. Pero el sonido persistió. Era un sollozo, apenas perceptible, como si viniera de algún rincón escondido de la morgue. Jaime se detuvo por un momento, la hoja del bisturí suspendida sobre la piel del cadáver. Escuchó atentamente, pero el sollozo cesó. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Tras años de trabajo nocturno, sabía que a veces la mente jugaba trucos. Volvió a su tarea, diseccionando el cuerpo con la destreza de quien ha realizado esa operación miles de veces. Sin embargo, a medida que avanzaba en la autopsia, el sollozo regresó. Esta vez era más claro, más definido. Provenía del pasillo, un lamento bajo que se extendía y resonaba en las paredes de la morgue. Jaime dejó de trabajar y caminó hacia la puerta de la sala de autopsias. Abrió la puerta lentamente, asomándose al pasillo vacío. No había nadie, solo la línea de luz fría que se extendía desde la sala hacia el corredor oscuro. Jaime sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. El sonido se desvaneció de nuevo, dejándolo solo con el eco de su respiración. regresó a la mesa de autopsias, tratando de centrarse en su trabajo. El cuerpo sobre la mesa no reveló nada concluyente. Lo cubrió con una sábana y registró sus notas antes de pasar al siguiente cadáver, el de la mujer atropellada. A medida que realizaba la inspección inicial del cuerpo, un nuevo sonido se filtró en la morgue, esta vez más perturbador que el anterior. Era un grito, un alarido de dolor que parecía provenir directamente de las profundidades del edificio. Jaime se paralizó, sintiendo como el miedo comenzaba a arremolinarse en su pecho. Era imposible que alguien más estuviera en la morgue. Las puertas de acceso estaban cerradas y él era el único en turno esa noche. El grito resonó una vez más y Jaime sintió como si el aire se espesara a su alrededor, como si las paredes de la morgue se estuvieran cerrando sobre él. Abandonó su trabajo y salió apresuradamente de la sala de autopsias, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Recorrió el pasillo, abriendo puertas y encendiendo luces en cada habitación, pero no encontró nada fuera de lugar. El silencio había vuelto, opresivo y pesado. Jaime intentó convencerse de que lo que había oído no era real, que se trataba de algún tipo de ilusión auditiva, quizás el producto del estrés acumulado. Regresó a la sala de autopsias y trató de calmarse. Retomó su trabajo, enfocándose en los detalles clínicos, midiendo la longitud de las fracturas en los huesos de la mujer atropellada, analizando las contusiones, buscando respuestas en su carne mutilada. Sin embargo, cuando estaba por terminar, los sollozos regresaron, acompañados de un sonido rítmico, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el pasillo. Jaime sintió que el pánico comenzaba a instalarse en su mente. Era un hombre de ciencia, un forense que había pasado años lidiando con la muerte en su forma más cruda. Pero esos sonidos eran algo que no podía explicar con ninguna de las herramientas a su disposición. Se obligó a ignorar los sonidos, a enfocarse en el trabajo, pero su concentración estaba completamente destrozada. Sabía que tenía que terminar, que aún quedaba un cadáver por examinar, pero sus manos temblaban y el sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Trató de recordar alguna explicación lógica para lo que estaba experimentando. Tal vez el sistema de ventilación estaba emitiendo esos ruidos, o tal vez había alguien en el hospital que él no había visto. Pero esas explicaciones se desvanecían cada vez que los sollozos se intensificaban, convirtiéndose en gritos desgarradores. Finalmente, cubrió el cuerpo de la mujer y se acercó al último cadáver de la noche, el anciano que había sido encontrado en el parque. Este era el cuerpo que menos le gustaba trabajar y no sabía exactamente por qué. Tal vez era la expresión de dolor en su rostro o la naturaleza de las heridas autoinfligidas. Mientras preparaba el cuerpo, los sonidos se hicieron aún más presentes, más cercanos. Sentía como si estuvieran justo a su lado, rodeándolo, pero no podía ver nada. Cuando finalmente comenzó la autopsia, los gritos alcanzaron un volumen insoportable. Jaime apretó los dientes, luchando contra la urgencia de salir corriendo de la sala. Sabía que no podía dejar el cuerpo sin identificar, pero sentía que estaba perdiendo la razón. Las manos le temblaban mientras realizaba las incisiones y el bisturí se resbaló, cortando más profundo de lo necesario. Maldijo en voz baja y trató de recomponerse, pero los gritos y sollozos lo sacaban de su concentración. En ese momento, el sonido cambió. Ya no era solo un grito de dolor, sino palabras que no podía entender, murmuradas en un tono urgente y desesperado. Jaime sintió que su mente se fracturaba bajo la presión. La morgue, ese lugar que siempre había sido su refugio de paz y concentración, se había transformado en un infierno de sonidos inhumanos. Sabía que lo que estaba experimentando no era posible, que debía haber alguna explicación lógica, pero esa racionalidad se desmoronaba con cada segundo que pasaba. De repente, todos los sonidos cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. Jaime se quedó completamente quieto, escuchando solo el sonido de su propia respiración agitada. Se giró lentamente, esperando ver algo en la sala, pero no había nada. Los cuerpos permanecían inertes bajo las sábanas y la morgue estaba tan vacía como siempre. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable, como si algo invisible lo estuviera observando desde las sombras. Trató de continuar con la autopsia, pero su mente ya no podía enfocarse en los detalles clínicos. Cada vez que miraba al cadáver del anciano, sentía que algo en la sala estaba cambiando, como si la atmósfera misma estuviera viva y pulsante. Los ojos vacíos del cadáver parecían mirarlo, acusándolo de algo que no podía comprender. Finalmente, Jaime no pudo soportarlo más. Se apartó del cadáver, se quitó los guantes de un tirón y salió de la sala de autopsias, dejando todo tal como estaba. El pasillo estaba en penumbra, pero algo en el ambiente había cambiado. Sentía que había cruzado un umbral, que algo en la morgue lo había notado, que ahora era parte de su maldición. Corrió por el pasillo, sin detenerse a apagar las luces o a cerrar las puertas. No le importaba nada más que salir de ese lugar. Cada paso resonaba con una urgencia que nunca había sentido antes. Se sentía vulnerable, expuesto, como si algo pudiera alcanzarlo en cualquier momento. Cuando finalmente llegó a la salida, se lanzó a través de la puerta, sintiendo el aire fresco de la noche golpear su rostro. Pero el alivio no llegó. En los días siguientes, Jaime trató de racionalizar lo que había experimentado. Buscó explicaciones científicas, revisó los sistemas de ventilación del hospital, incluso consideró la posibilidad de que hubiera sido víctima de alguna especie de ataque de pánico o alucinación inducida por el estrés. Pero nada encajaba. Sabía que lo que había oído era real, tan real como los cuerpos que había diseccionado esa noche. Finalmente, no pudo continuar. Renunció a su trabajo en la morgue, incapaz de regresar a ese lugar maldito. Sabía que algo lo esperaba allí, algo que no entendía pero que había sentido en su carne y en su mente. Intentó continuar con su vida, pero los recuerdos de esa noche lo perseguían, los gritos y sollozos se repetían en su cabeza cada vez que cerraba los ojos. Nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que pasaba cerca de un hospital o una morgue, sentía una opresión en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón. Sabía que lo que había oído no era producto de su imaginación. Eran las voces de aquellos que había intentado identificar, almas perdidas que reclamaban algo más que una simple autopsia. Reclamaban paz, una paz que él nunca podría darles, porque ahora sabía que la muerte no siempre es el final. A veces, es solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Las almas en pena. No fue la primera vez que vi un cadáver, pero sí fue la primera vez que sentí que uno me estaba observando. Trabajaba en la morgue del Hospital St. Agnes, un edificio antiguo y lúgubre que llevaba años soportando el peso del dolor y la muerte. Desde que era joven, había desarrollado una extraña fascinación por la anatomía y la medicina forense, lo que eventualmente me llevó a trabajar en ese lugar. Nunca pensé en la muerte como algo más allá de un fenómeno biológico hasta que llegaron esos cuerpos. St. Agnes no era el hospital más grande, pero sí el más antiguo de la ciudad. Sus muros de ladrillo rojo parecían retener el sufrimiento de generaciones y el aire dentro del edificio tenía un olor particular, una mezcla de desinfectante y humedad rancia que nunca desaparecía del todo. La morgue, ubicada en el sótano, era mi territorio. Pasaba la mayor parte de mis días y noches allí, entre cuerpos fríos, herramientas de acero y silencio absoluto. Durante años, mi trabajo fue rutinario. Los cuerpos llegaban, los examinábamos, hacíamos las autopsias, y luego eran preparados para ser entregados a las funerarias. Nada fuera de lo común. Hasta que, hace unos meses, algo cambió. Empezaron a llegar cuerpos en circunstancias que no se podían explicar. No había signos evidentes de violencia ni causa aparente de muerte. Personas jóvenes y sanas, encontradas muertas en sus casas o en lugares públicos, con una expresión de terror congelada en sus rostros. El primer caso que recibimos fue una joven de 20-tantos años, encontrada sin vida en su apartamento. Su nombre era Amelie. Recuerdo abrir la bolsa para cadáveres y sentir una extraña sensación de incomodidad. Su piel estaba pálida, como era de esperar, pero sus ojos, abiertos de par en par, parecían haber visto algo que su mente no pudo procesar. La autopsia no reveló nada anormal. No había señales de trauma ni indicios de envenenamiento. El informe final simplemente decía, causa de muerte indeterminada. Después de Emily, llegaron más casos, uno tras otro. Un hombre de mediana edad, encontrado muerto en su auto estacionado frente a su casa, una anciana en su cama, con la misma expresión de terror en el rostro, un joven universitario en su dormitorio. Todos con la misma causa de muerte, indeterminada. A medida que estos cuerpos se acumulaban en la morgue, comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeñas. Objetos que se movían de lugar sin que nadie los tocara, herramientas que desaparecían y luego reaparecían en otro lado. Pensé que era mi mente jugándome trucos. Después de todo, trabajar solo en un lugar tan oscuro y solitario podía afectar a cualquiera. Pero pronto, lo que era una simple inquietud se convirtió en un terror palpable. Una noche, mientras estaba terminando una autopsia, sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña, como si una mirada invisible estuviera fija en mi nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me obligué a pensar que era solo mi imaginación, un efecto secundario de tantas horas de trabajo y falta de sueño. Pero luego, cuando me incliné sobre el cadáver, vi algo que me heló la sangre. Los ojos del cuerpo, que había cerrado cuidadosamente al inicio del procedimiento, estaban abiertos, fijos en mí. Me alejé rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté calmarme, diciéndome que debía haber sido un error, que tal vez no había cerrado bien los párpados. Los cerré de nuevo, sintiendo una repulsión que nunca antes había experimentado. Sin embargo, en cuanto volví a mi mesa de trabajo, lo sentí abrirse de nuevo. Esta vez no me atreví a mirar. Esa noche me fui a casa con una sensación de inquietud que no pude sacudir. Mientras intentaba dormir, reviví una y otra vez la mirada de esos ojos vacíos, convencido de que algo iba terriblemente mal en el St. Agnes. Pero no podía contarle a nadie. ¿Quién me iba a creer? ¿Qué podía decir? ¿Que un cadáver estaba abriendo los ojos por su cuenta, que sentía su mirada sobre mí? No, debía seguir trabajando y mantenerme cuerdo. Con el paso de los días, las cosas solo empeoraron. Empecé a escuchar susurros en la morgue, voces suaves y etéreas que parecían provenir de los propios cuerpos. Al principio, eran indistinguibles, apenas un murmullo en el viento. Pero se hicieron más claros, hasta que pude distinguir palabras. Rogaban, pedían ayuda, imploraban ser liberados de algo que no podía ver. Y luego, una noche, vi la primera de las visiones. Estaba archivando unos documentos cuando noté una figura en el borde de mi visión. Al principio, pensé que era uno de mis colegas, pero cuando levanté la vista, vi a Emily, la primera de las muertes inexplicables. Estaba parada junto a la puerta de la sala de autopsias, con la misma expresión de terror que había tenido cuando la examiné por primera vez. No era un espectro translúcido como en las películas, sino una figura sólida, real, como si estuviera viva. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía, pero ahí estaba, sus ojos fijos en mí, sus labios moviéndose lentamente mientras murmuraba algo que no lograba entender. Intenté acercarme, pero al dar un paso, desapareció. Me quedé solo en la habitación, temblando, con una sensación de frío que calaba hasta los huesos. Esa noche, no pude dormir. Sabía que algo había cambiado en la morgue, algo que iba más allá de la lógica y la razón. Las visiones continuaron. Cada noche, veía a más de los difuntos que habían llegado en circunstancias misteriosas. Se aparecían en los pasillos, en la sala de autopsias, incluso en mi casa. No podía escapar de ellos. Siempre con la misma expresión de miedo, siempre con susurros en la boca que nunca lograba descifrar del todo. Había algo que querían decirme, algo que yo debía comprender, pero no sabía cómo. Los muertos estaban atrapados en un lugar entre la vida y la muerte, y de alguna manera, estaban usando la morgue como un punto de contacto con el mundo de los vivos. Una madrugada, después de una noche particularmente larga en la que había visto a todos los cuerpos que había recibido en las últimas semanas, decidí revisar nuevamente los informes de autopsias. Buscaba alguna conexión, algún patrón que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Pasé horas revisando los documentos, buscando algo, cualquier cosa, que diera sentido a lo que estaba viviendo. y entonces lo vi. En cada uno de los informes había una pequeña nota al pie, casi imperceptible, que indicaba que antes de ser enviados a la morgue, los cuerpos habían sido trasladados temporalmente a una unidad especial del hospital para evaluaciones adicionales. No le había dado importancia antes, pensando que se trataba de procedimientos de rutina. Pero ahora, con las visiones y los susurros resonando en mi mente, esa frase me llenó de un temor inexplicable. La unidad especial estaba en el ala más nueva del hospital, un lugar al que rara vez iba. Decidí investigar, y esa misma noche, después de mi turno, me dirigí hacia allí. El pasillo que conducía a la unidad estaba desierto, iluminado solo por luces fluorescentes que parpadeaban de manera intermitente. Cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada con llave, pero pude forzarla con una herramienta que siempre llevaba conmigo. Algo me decía que debía entrar. El interior de la unidad especial era tan frío como la morgue, pero con una sensación aún más desoladora. Había varias habitaciones, todas con puertas de vidrio que permitían ver el interior. Lo que vi me dejó sin aliento. En cada una de las habitaciones había cuerpos, pero no cadáveres comunes. Eran los mismos que habían llegado a la morgue en las últimas semanas, pero ahora estaban conectados a máquinas, monitores y tubos que no lograba identificar. Algunos de ellos parecían estar en un estado de suspensión, como si estuvieran en coma, mientras otros parecían estar conscientes, aunque inmóviles. Los monitores mostraban actividad cerebral, latidos del corazón débiles pero presentes. Era como si esos cuerpos estuvieran atrapados en una especie de limbo, ni vivos ni muertos, suspendidos en algún punto intermedio. Entendí entonces que las visiones no eran meros fantasmas, sino las proyecciones de esas almas atrapadas, incapaces de avanzar, buscando una salida, un descanso que se les había negado. Retrocedí lentamente, horrorizado por lo que había descubierto. Lo que fuera que estaban haciendo en esa unidad especial no era medicina. Era algo más oscuro, más retorcido. Estaban experimentando con esas personas, tal vez intentando prolongar la vida de alguna manera, o tal vez buscando algo más, algo que iba más allá de la ciencia. Pero lo que lograron fue un desastre, atraparon a esas almas en un purgatorio del que no podían escapar. Desde esa noche, los susurros y las visiones se intensificaron. Los difuntos se presentaban con más frecuencia, más desesperados, como si supieran que yo había descubierto su verdad. Susurros de dolor, de sufrimiento, de un terror indescriptible llenaban mi mente cada vez que cerraba los ojos. Mi vida se convirtió en un infierno, asediado por las almas de los muertos que no podían descansar. Supe que no había forma de detenerlo, de revertir lo que habían hecho en St. Agnes. Los cuerpos seguían llegando, y con ellos, las almas atrapadas que buscaban liberación. Y yo, atrapado en ese ciclo, seguía viendo sus rostros, escuchando sus lamentos, sabiendo que no podía hacer nada para ayudarlos. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que mi tiempo se está acabando. El peso de las almas perdidas es demasiado para soportar, y mi mente está al borde del colapso. Los muertos de St. Agnes no descansarán hasta que su historia sea conocida, hasta que el mundo sepa lo que se hizo con ellos. Pero para mí, ya es demasiado tarde. Las visiones se han vuelto permanentes, los susurros son constantes, y pronto, yo también me uniré a ellos en ese purgatorio sin fin. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.